Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur y lo hace acercándose a la formación profesional, unos estudios que continúan al alza en los últimos años y que incluso se han incrementado en un 4%. La alta inserción laboral, la demanda de las empresas afincadas en Álava, la variedad de los estudios ofertados, se han convertido en un reclamo importante para aquellos chavales que tienen que decidir sobre su futuro profesional. Un futuro que a veces se antoja complicado, y es que probablemente desconocemos todas las posibilidades presentes en nuestro territorio. La próxima semana nos vamos a encontrar con la Feria de Formación Profesional de Álava Avanza, una feria que se retoma con más fuerza tras las ediciones anteriores marcadas por la pandemia. Son 18 los centros de Ikaslan Araba y de Egibide los que van a estar presentes en los expositores para que las alumnas, los alumnos, las familias puedan acercarse el próximo miércoles y jueves al Palacio Europa. Nos vamos poniendo las pilas, y es que el tiempo pasa muy rápido. Estamos en marzo, pero enseguida nuestros hijos e hijas van a tener ya que decidir. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua.
La formación profesional en Álava recupera la Feria Avanza para mostrar al alumnado todas las opciones formativas y profesionales de los distintos ciclos de FP. El 30 y 31 de marzo, el Palacio Europa acogerá este encuentro, que contará con los 18 centros de formación profesional de Egibide e Ikaslan que hay en nuestro territorio. La feria busca animar a los estudiantes a seguir formándose. Las entidades organizadoras señalan que los estudios de formación profesional cuentan con una gran vertiente práctica, muy cercana a la realidad laboral, y que dan respuesta a la necesidad actual de empleo de personal cualificado especializado. Su horario será de 9 a 1 y media por la mañana y de 4 a 8 por la tarde. Las mañanas estarán destinadas a los centros y las tardes a los jóvenes que quieran acercarse a recabar información. Además, este año habrá puntos de orientación individualizada donde una persona ayudará al alumno o alumna a encontrar el ciclo acorde a sus intereses y a las demandas laborales actuales. El atractivo de la formación profesional está calando en la sociedad, ya que abre diferentes puertas y no cierra ninguna. Su inserción laboral es muy elevada. La relación tan directa con las empresas y las prácticas obligatorias de al menos 3 meses se convierten en una puerta de entrada al mercado laboral, y además pueden seguir estudiando un grado superior o acceder a una carrera universitaria después. La mitad del alumnado elige ya estos estudios, que cuentan con una empleabilidad superior al 80% de media y que en ciclos industriales roza el 100%. Hablamos de Avanza, la Feria de Formación Profesional de Álava.
Javier López de Santiago, director de Formación Profesional de Egibide. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, muy bien.
Susana Saez Hilardia, gerente de Ikaslan Araba. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon.
Bueno, ¿todo preparado ya para el próximo miércoles y jueves, Xavi, Susana?
Pues sí, lo tenemos preparado. Tenemos ya la feria, ¿no?, con todos los stands, que será el próximo miércoles y jueves, 30 y 31 de marzo, y con muchas ganas de atender pues a las 1.400 personas, alumnos, alumnas, familias, que prevemos que se acerquen al Palacio de Europa para mostrarles lo que la FP les puede ofrecer para su futuro personal y profesional.
Susana, una edición diferente a las dos anteriores, marcadas por la pandemia. ¿Qué ha cambiado en esta edición, o qué va a cambiar, o qué nos vamos a encontrar allá?
Bueno, va a cambiar, para empezar, que pues por ejemplo los cupos se han aumentado respecto a años anteriores, aunque se sigue atendiendo con cita previa para evitar pues cuestiones de aforos que nos creen un problema añadido. Pero pues como novedades tenemos varios stands dirigidos al tema de FP dual, internacionalización y los puntos de orientación personalizada, que van a ser puntos en el que personal de orientación va a atender a las familias durante media hora para pues la gente que esté un poco más perdida con los itinerarios formativos de sus hijos e hijas, pues puedan consultar las diferentes opciones.
¿Qué mueve a un joven o una joven estudiante a matricularse en una formación profesional?
Bueno, pues yo creo que sobre todo, ¿no?, la posibilidad de construir un futuro profesional muy ajustado y muy unido con las necesidades de las empresas de nuestro entorno, ¿no? Al final hay una oferta muy variada, Y bueno, yo creo que también, ¿no? Pues una cierta garantía de que esos estudios le van a permitir acceder al mercado laboral con éxito, ¿no? Yo creo que eso es hoy en día probablemente lo que más podemos destacar de la formación uh-huh. profesional de Vitoria-Gasteiz, de Araba y de Euskadi en general. De hecho, bueno, se están dando pasos muy importantes en incrementar todavía más esa cercanía a las empresas, al mercado laboral, y sobre todo yo creo que son unos estudios muy atractivos y que, como siempre digo, no cierran ninguna puerta, ¿vale? Porque nos permiten tanto entrar al mercado laboral como continuar estudios posteriores y que abren muchas posibilidades.
La fotografía de la formación profesional ahora mismo en Álava, ¿cuál sería?
Bueno, en Álava ahora mismo estamos hablando de en números, un 80% más o menos de empleabilidad de la gente que sale desde el primer año. Los datos suben al 84% siempre durante los primeros 6 meses, pero claro, también es cierto que muchos se quedan en las empresas en las que han hecho prácticas y luego pues ya pues cambian de empresa a veces. Y luego también estamos hablando de que es una oferta muy buena con el tema de la dual, también en la colocación. Normalmente la gente que hace dual nos estamos moviendo en un 92% de colocación.
Los alumnos, las alumnas nos comentan que se quedan, ¿no?, las empresas en las que están haciendo prácticas. Pero ¿cuál es la demanda de estas empresas afincadas en Álava? ¿Qué os piden desde estas empresas, Xavi? ¿Se cubre además con la demanda?
Bueno, pues tenemos sectores, y esto ya es algo que se repite en los últimos años, que tienen dificultades para poder cubrir toda la demanda de puestos que necesitan y que requieren con la oferta actual. Es cierto que estamos viviendo, ¿no?, un momento en el que ciertos sectores pues están teniendo un desarrollo importante, se están creando nuevas profesiones, nuevos perfiles profesionales que hasta ahora no existían, y de alguna forma hay que dar respuesta a eso. Y también vivimos, ¿no?, procesos de relevo generacional de empresas uh-huh. que, bueno, pues que tienen igual una plantilla, ¿no?, que está en ese momento previo a la jubilación y que necesitan cubrir y planificar esos relevos. Y bueno, pues eso es a lo que tratamos de dar respuesta. Cada vez a perfiles más especializados, de ahí no la apuesta por la formación dual, donde la propia empresa participa en la formación del alumno o de la alumna, a esos cursos y esos programas de especialización que llevamos ya tiempo poniendo en marcha. Al final tratamos de adaptarnos lo mejor posible a un entorno laboral y a unas necesidades de las empresas cada vez más cambiantes y que además cambian de una forma más acelerada, ¿no?
Bueno, ¿qué os piden exactamente estas empresas? ¿Os llaman por teléfono, llaman a Ikaslan, llaman a Egibide y dicen, mira, nos hace falta, personas que se ocupen de determinadas máquinas, por ejemplo, ¿no? O uh-huh. que sepan hacer funcionar. ¿Exactamente qué os piden? ¿Qué hace falta en Álava?
A ver, a los centros normalmente ahora todo el tema industrial es el ámbito en el que se está solicitando más personal, pero también es cierto que pues en los últimos años y con el tema de la pandemia el ámbito sociosanitario se ha movido mucho. El tema de la hostelería tiene también, el otro día comentaba con Febas, unas previsiones para los próximos años de necesitar personal de la especialidad, de la familia. Bueno, hay un montón de ámbitos. Hay que tener en cuenta que entre Egibide y Ikaslan tenemos 90 ciclos distribuidos en 21 familias profesionales. Entonces, lo que decimos, la gama y el abanico es muy amplio y hay mucho donde elegir.
Hay mucho donde elegir, pero aún así hay empresas que se quedan sin personal, ¿no? Sin personas porque hay mucha demanda en principio, pero hay poca oferta, ¿no?, para poder ofrecer. ¿Qué es lo que pasa con algunos trabajos?
Bueno, hay trabajos que es cierto, ¿no?, que han sido trabajos tradicionales y que igual en un determinado momento sí que tuvieron cierta bajada en la demanda, ¿no? Unidos igual pues al ámbito de la construcción,
soldadura.
los trabajos igual, los oficios, ¿no? Uh-huh. Tradicionales, pues de, ¿no?, de
mecanizado,
fontanería, de instalaciones eléctricas, de carpintería, etcétera, que sí que es cierto que hay una demanda de retomar, ¿no? Y en ese sentido sí que yo creo que esta feria lo que busca es poner en conocimiento de la ciudadanía, de esos jóvenes que están pensando, ¿no?, que estudiar uh-huh. a futuro, pues toda la gama, esa tan amplia que comentaba Susana, que de oferta de ciclos formativos que tenemos en la FP de Álava, y que cada uno elija en base a sus intereses, pero también a ese análisis de qué necesidades hay en el mercado laboral.
¿Cuál es la mayor salida, en principio, no profesional? Os voy a preguntar espinas clavadas que tenéis como docentes o como responsables, ¿no?, de los centros de formación profesional. Esos estudios desconocidos que no terminan de despuntar y que quizás luego tienen mucha demanda, ¿eh?, que las empresas están buscando, pero son estudios que probablemente por desconocimiento no terminan, ¿no?, de despuntar y no nos apuntamos, o nuestros hijos e hijas no se apuntan. ¿Cuáles serían, no?
Yo lo tengo bastante claro. Nuestros centros, básicamente, por ejemplo, soldadura y mecanizado, son dos de los ciclos que tienen mayor salida y tienen además bastante buenas condiciones laborales en el mercado ahora, y no terminan de llenarse ese tipo de grupos. Los grados medios cuesta un poquito más que los grados superiores. Los grados superiores... sí que es verdad que viene gente de bachillerato, pero también viene gente que ha terminado una carrera y no ha encontrado su hueco en el mercado laboral, y entonces deciden hacer un ciclo para abrir la puerta al mercado laboral. Entonces, pues sí, los grados medios, hay algunas familias que todavía cuesta. Como digo yo, los trabajos que todavía vemos como... no sé, o sucios, o el buzo, o seguimos identificando determinadas familias y hay determinados estereotipos que lo mismo que nos cuesta con los chicos, nos cuesta con las chicas.
Sí, eso te voy a decir, que si nos seguimos encontrando en formación profesional con estudios masculinizados y feminizados.
Y al revés.
Uh-huh. Sí, masculinizados por un lado, feminizados por otro.
Eso,
¿no?
O sea, es. Tenemos también las peluqueras y demás, sí, claro. Y, o las enfermeras, que parece que a los chicos les cuesta un poquito...
Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no?, como sociedad, y que llevamos, ¿no?, tiempo
mucho
tratando de cambiar esos estereotipos, y cuesta, pero creo que es clave, porque siempre lo digo, ¿no?, es como sociedad, creo que estamos perdiendo mucho si la mitad de la población nos está planteando una serie de estudios técnicos dirigidos a una industria que, además, como comentaba Susana, se ha transformado y ha cambiado totalmente, ¿no? Y los puestos que hoy en día ofrece la industria son puestos que requieren de conocimientos de programación
técnicos,
de son muy diferentes a los que había hace 15, 20 años. Y por otro lado, tenemos áreas que hoy en día demandan muchísimo trabajo, como es todo el ámbito de los cuidados, de la sanidad, del ámbito sociosanitario, donde también necesitamos, o la imagen personal, donde necesitamos la presencia de más hombres, ¿no? Yo creo que ahí como sociedad tenemos un reto muy importante, romper esos estereotipos y abrir la oferta de ciclos que tradicionalmente han sido para un género determinado al conjunto de la población.
Y son muchos, desde luego, los grados. Hablamos de 90 en principio, ¿no?, los estudios divididos en familias profesionales. Hace unos días os tengo que contar que descubrimos en estos micrófonos cómo existían, por ejemplo, los estudios de turismo. Fue un descubrimiento.
Siempre sí, pensamos... a través del convenio que firmaron con Basquetour el otro día.
Descubrimos turismo, y probablemente habrá ahora mismo personas jóvenes que también lo hayan descubierto, y que puede ser uno de los trabajos por lo atractivo que puede resultar. Siempre pensamos en turismo, pensamos en esas relaciones sociales, ¿no?, y en el viajar, que son fantásticas, pues para nuestros momentos de ocio, y son esos estudios que también están encima de la mesa y que están aquí en Vitoria.
Sí, y de hecho, ¿no?, todos los años, todos los cursos, se lanzan nuevas ofertas desde los centros de formación profesional, porque una de las cuestiones es dar respuesta a esas nuevas profesiones, a esos nuevos nichos de mercado que van surgiendo, bien a través de ciclos formativos como tal, o a través de programas o cursos de especialización, que lo que buscan es que alguien que, ¿no?, que ya está en una formación profesional se especialice y adquiera unas competencias adicionales para dar respuesta a esas necesidades concretas de las empresas.
¿Este año hay alguna novedad diferente a las 90 que ya conocemos?
Todavía no está cerrada la oferta, entonces puede que salga alguna cosa nueva, pero habrá que esperar a finales de mes y a abril para tener ya un poco la oferta sobre la mesa.
Bueno, una oferta que se la van a poder encontrar la próxima semana, recordamos, miércoles y jueves en esta feria. Oye, ¿qué opinan los chavales de la situación que estamos viviendo? Son dos años en los que la pandemia ha hecho estragos. Ahora estamos asistiendo a una guerra de la que conocemos muchos detalles minuto a minuto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo os encontráis? Bueno, ¿y cómo ha cambiado también vuestra manera de dar clase? Porque evidentemente todo lo que sucede, ¿no?, a nuestro alrededor nos afecta a todos, a toda la sociedad, a los chavales también, incluso a la hora de impartir, ¿no?, a la hora de la educación.
Bueno, pues yo creo que lo están viviendo como toda la sociedad con incertidumbre, ¿no? Porque les ha tocado dos años pues complejos. donde efectivamente la pandemia ha condicionado pues la impartición de la propia formación. Inicialmente, ¿no? Pues tuvimos que ir a una formación online y creo que ha sido una respuesta pues en el momento pues muy espontánea, pero que tuvo un gran valor. Y luego pues nos hemos tenido que acostumbrar a esta situación, ¿no? Desde lo más anecdótico, igual, que es que no nos veamos las caras, que tiene su importancia, a nuevas formas de formación que ha traído la pandemia y que están para quedarse, ¿no? Uh-huh. Como un impulso de todo lo que es la formación online, de lo semipresencial, pero bueno, también, ¿no? También con la necesidad de, bueno, pues desarrollar otras competencias igual personales que a las que antes no dábamos tanta importancia y que nos estamos dando cuenta de que son fundamentales.
Todo es un aprendizaje de vida.
Sí, bueno, yo por apuntar lo único también, sí que es verdad que este año el alumnado ya también ha empezado las movilidades en Europa, los Erasmus, y es una señal de que, bueno, pues la gente ya también tiene ganas de seguir o de retomar un poquito la vida, y en el caso de Álava, la primera semana de marzo han salido 90 estudiantes antes a toda Europa y 17 de ellos están en la zona de Polonia, o sea que no dudaron ni un momento en decir que no iban. La gente yo creo que tiene ganas de estudiar, de hacer sus prácticas fuera, de tener experiencias y la FP le da las posibilidades.
Maravillosa de vida, el salir de casa, el poder estudiar fuera. Estamos hablando de formación dual, es estudiar, pero también es trabajar, es acercarse también al mundo de la empresa, ¿no?
Efectivamente, porque este alumnado va a estos países a realizar una estancia formativa en una empresa, lo cual, como comentas, es una experiencia personal y profesional muy
increíble. Probablemente es uno de los grandes atractivos también que tienen estos estudios. Vamos a hablar con una tercera invitada. Ella es Estibaliz Rodríguez Delgado. Nos cuentan que en principio no le fue muy bien en la ESO, que ella repitió, hizo un grado medio, después hizo un grado superior y después se fue a la universidad. Estibaliz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Estibaliz, cuéntame tu experiencia, porque creo que has pasado absolutamente por todo tipo de situaciones, ¿no?
Creo que sí, que en la formación que se ha hecho mención durante, bueno, esta entrevista, he pasado por todos. Entonces, yo salí de educación secundaria obligatoria y, bueno, un poquito con la incertidumbre de dónde voy, qué hago, qué estudio, que es la mayoría de los planteamientos que nos hacemos a esa edad, ¿no? Entonces, sabía que quería trabajar con personas, pero no sabía que nada más. Entonces, tanto la ayuda y el apoyo familiar, la ayuda y el apoyo también de los docentes, fue muy importante para yo poder decantarme por el acceso a grado medio, grado superior. Grado medio en concreto hice de sociosanitario, luego accedí a grado superior de integrador social y dije, bueno, pues algo más que me quedé por hacer, y accedí a la universidad gracias al grado superior y finalicé mis estudios en grado de enfermería.
Oye, es curioso, Estibaliz, pero en un principio en la ESO no parecía que no te encontrabas, que eso pasa a muchos chavales también, ¿no? Que la ESO, pues bueno, son muchos estudios, son muchas también muchas materias, ¿no? Y quizás a uno se nos dé mejor unas que otras. No te fue excesivamente bien en la ESO y, sin embargo, en la universidad creo que sacaste hasta alguna matrícula.
Alguna matrícula de honor hubo por ahí.
Claro.
No lo voy a negar, así desde al final. Bueno, sí que es verdad que yo, más que nada en la educación secundaria, son diferentes ámbitos en los que diferentes asignaturas, que te puedes encontrar más a gusto cursándola o menos, pero el grado, la formación profesional te permite decantarte por algo que a ti te gusta, por tu preferencia, es más individualizada y hace lo que tú quieres. Entonces,
claro, entiendo,
esa fue mi vertiente.
Te iba a decir, Estibaliz, que entiendo que fue una liberación hacer formación profesional, quiero decir que casi te encontraste como a ti misma, o por lo menos encontraste lo que a ti te gustaba.
Exactamente, yo encontré lo que a mí me gustaba y encaucé lo que llevaba visionando desde hacía un tiempo en ese grado medio. Y como era sociosanitario, dije, ¿qué parte me queda? Me gustaba la parte social, entonces por eso la parte de integrador social. Y como también me gustaba la sanitaria, pues dije, bueno, pues también enfermería. Entonces es un poco también animar también a todo el mundo a que hay posibilidad de ir a un grado diferente de una rama y luego a otra, y que tanto en uno como en otro puedes tener acceso al mercado laboral.
Claro, Estibaliz, es que...
O a otros estudios.
Creo que ha sido Xavi el que ha dicho que es que no te cierras ninguna puerta, que uh-huh. después puedes ir a la universidad, si quieres, que tampoco es necesario,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Te permite acceder, a, por una parte, lo que habéis hablado de la formación dual, teórica-práctica, y accedes al mundo laboral. O bien, poder acceder a la universidad. Entonces, realmente, para mí me aportó satisfacción a nivel personal, a nivel laboral y a nivel profesional. Entonces, quiero decir, es una oportunidad de decir a qué área quiero dirigirme, social, sanitaria, a las, al final, infinitas posibilidades que hay, como ya han comentado, y cada uno, cada estudiante tiene su espacio, cada uno es en una rama distinta, pero es, sobre todo esta feria, sí que va a ser importante a la hora de orientar, que a mí me parecía una parte muy importante, el dónde voy, dónde me dirijo. Esta feria va a ser muy importante porque la pandemia, por una parte, habéis comentado que ahora, a partir de, bueno, tras esta pandemia, se van a retomar esa formación más uh-huh. presencial, etcétera, y esta feria va a orientar también a gente que esté en mi misma situación, ¿no?
De no saber, ¿no? Eso es.
Situación de no saber, el decir, ¿dónde me dirijo?
Una orientación en edades muy complicadas, ¿no? Que son muy difíciles porque hay muchas personas, muchos chavales que no saben, ¿no? En principio, qué es lo que les gusta.
Son adolescentes.
O les gustan varias cosas.
Eso es. Entonces, a mí me gustan varias cosas.
O no les gusta
cosas.
Nada, claro.
Bueno, siempre hay alguna parte... Sí. ¿Con qué te gustaría? Pues tú sabes uh-huh. si es el ámbito con personas. Con manera más, no sé, más mecánica, más... Quiero decir, o sea, siempre hay un hueco, porque hay mucha mucha variedad, de hecho. Además, ahora hay mucha más que antes cuando yo finalicé. Entonces, quiero decir, siempre hay un hueco para cada estudiante en un área distinta.
Oye, Estibaliz, ¿hace cuánto terminaste enfermería?
Terminé no hace mucho, terminé hace 6 años enfermería.
Ajá. ¿Cómo han sido estos dos últimos años? Me imagino que queda destajo.
Sin parar, la verdad es que un reto a nivel... personal, laboral, me ha permitido ver situaciones que nunca había vivido, por desgracia, ¿no? Pero bueno, también a nivel personal, yo creo que también aprendes a valorar luego ya después las pequeñas cosas que te aporta, ¿no? Que te aporta el día a día, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, compañeras, yo en concreto también, pero compañeras en diferentes servicios, pues lo han pasado bastante mal, noches uh-huh. apoteósicas, días de no parar, y bueno, ha sido un reto infinito para todas mis compañeras y compañeros. Entonces, bueno, con un poco de incertidumbre, se veía con, bueno, ahora ya ha sido un poquito más de claridad, que quieras que no, nos permite sacar un poco, ¿no?
Y
la
respirar,
cabeza,
sí. uh-huh.
eso es, y poder respirar una bocanada de aire y decir, bueno, ahora podemos empezar, podemos continuar, no empezar, sino continuar lo que dejamos un poquito atrás, dos años atrás dejamos un poquito en stand-by.
Bueno,
como
pues,
digo, ahora
sí.
2 años después empezamos.
Bueno, pues Estibaliz, que ha sido un placer el charlar contigo, fíjate, porque has puesto, yo creo que los puntos sobre las íes en muchas cosas, ¿no? Pero en esa satisfacción, por ejemplo, ¿no? De poder ir haciendo lo que a uno le va gustando, ¿no? Y que no pasa nada por hacer un grado medio, después un grado superior, y luego, si cada uno quiere, pues ir encontrando el camino, ¿no? En este caso, pues ir a la universidad. Y has puesto también el dedo en la llaga con la importancia de la orientación en estas edades, ¿no? Adolescentes. Xavier, Susana, quizás es lo que nos hace falta, ¿no? Esa orientación, y es que no sabemos muchas veces dónde encontrarla.
Sí, es así, ¿no? Yo creo que nos encontramos, y en la feria yo creo que es evidente, con muchos alumnos, alumnas y familias, pues que tienen mucha desorientación y sobre todo que no tienen claro, ¿no? O qué puede ser, bueno, pues lo que más se adapte a sus necesidades. Y lo comentaba Estivali también, yo creo que en ese sentido hay que tranquilizarles, hay un gran abanico, les vamos a echar una mano. Por eso también la apuesta de generar esos puntos individuales de orientación, donde con más tranquilidad, en media hora, las familias les vamos a poder dar una atención como más personalizada, y bueno, y que se acerquen a la formación profesional, porque bueno, porque ahí van a encontrar muchas posibilidades, y seguro que alguna de ellas se ajusta a lo que más les pueda interesar.
Yo creo que es importante que hagan un trabajo de autoconocimiento también y que todos tenemos capacidades y cosas que hacemos bien y habilidades. Entonces, en ese camino es cuando podemos decidir.
Uh-huh. Has hablado de familias, Xavier. ¿Siguen siendo las familias las que se acercan y no los chavales? Porque claro, quien tiene que decidir al final es el chaval.
Sí, y esto además es algo en lo que insistimos mucho, porque a veces te encuentras, no son todos los casos, pero en algunos, ¿no? La familia que casi trae arrastras, ¿no? A la hija, al hijo, y te dicen, mira, es que no sabe qué hacer, nosotros le decimos, pero... Y yo siempre le suelo decir, que hable él, que hable ella, ¿no? Que nos cuente qué le interesa, qué no le interesa. Sí que es cierto que es una edad complicada en la que muchas veces pues hay que tirar, ¿no? Un poco de ellos, pero por un lado es lógica y normal la preocupación de las familias, pero como decías, la decisión última es importante que sea
de la propia persona,
de ella, porque
¿no?
es quien va a estar allí, ¿no? Luego dos años y va a tener que sacar adelante el ciclo formativo, va a tener que ir a la empresa... Y la actitud, ¿no?, la va a tener que poner.
Sí, que tenemos que hacer de nuestros hijos e hijas unas personas independientes. Entonces, estamos volviendo un poco atrás y tenemos eso, normalmente a la madre, que viene con el niño a matricularlo. Entonces, y le pregunta encima al hijo, ¿a qué venía a apuntarme? Pues dices, hijo mío, estamos bien. Pero bueno, lo que decimos, esperemos que sea
casos puntuales. A ver, con 16 años, ¿quién se tiene que matricular? Y con 18.
Y lo que ha dicho Xavi, ¿quién va a estudiar dos años y quién va a acudir a la aula?
Pero ¿quién tiene que ir preguntar y matricular? A ver, es para que nos entre ya en la cabeza. ¿Quién lo tiene que hacer?
Pues alguno viene la madre hasta con el DNI en la mano.
Sí, luego tratamos de trabajar con ellos, ¿no? A lo largo del ciclo formativo, la autonomía, la iniciativa. Sí, creo que es algo que como sociedad tenemos que tratar de potenciar en nuestros jóvenes, que tienen muchas capacidades y que yo creo que ¿no? que si les damos la oportunidad, tienen que desarrollarlas.
Uh-huh. Bueno, voy a quedar con Erasmus, formación dual, estudios, trabajo en el extranjero, lo que son las cosas, ¿eh? Siempre me lleva a pensar en lo que uno puede aprender, ¿no? Uh-huh. Cuando sale de casa, que es fundamental, ¿no? Esa autonomía, esa independencia, y forma parte también de los estudios y de la formación como persona, que no nos olvidemos que está muy bien los estudios reglados, pero esa formación como persona que tenemos que hacer cada uno y con la experiencia y lo que nos puede aportar la sociedad es fundamental, y para eso muchas veces, bueno, tenemos que romper el cascarón y tenemos que salir. Todo esto sigue siendo uno de los grandes alicientes, ¿no?, de estos estudios. Además, bueno, de que nos metemos, ¿no?, en estudios que de alguna manera pueden ser más cortos, pero que luego podemos ir complementando.
Sí, al final la formación profesional es una formación muy práctica, muy dirigida, ¿no?, a adquirir las competencias de un perfil profesional, pero que te posibilita, obviamente, para trabajar en ese perfil, pero también para, como hemos visto en el caso de Estíbaliz, seguir construyendo tu recorrido profesional, que te puede llevar hasta donde tú seas capaz de llegar.
¿Quién le iba a decir a Estíbaliz, ¿no?, que ibas a acabar en la universidad haciendo enfermería?
La verdad es que para mí, yo misma con 16 años, 17, no me lo hubiese imaginado, y fue gracias a los pequeños retos que iba consiguiendo lo que me motivó al final. Quiero decir, el camino se hace andando y al final, cuando vas viendo que grado medio va bien, que dices, jo, me empiezo a sentir realizada, vas haciendo y al final dices, jo, ¿hasta dónde he llegado, no? Entonces, es muy importante eso, algo que han remarcado, que cada uno tiene sus capacidades, sus cualidades, y que a mí siempre me decían la misma frase, quiero y soy capaz, y todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Uno es grado medio, otro es grado superior. Marcarse pequeñas metas, eso es lo importante, y decir, ¿qué es lo que me gusta? Que con 16 años, 17, no tienes la idea clara, cierto, pero que tienes una mínima idea, también. Entonces hay que dejarles, a mí en mi caso me dijeron, ¿qué es lo que quieres hacer, no?, mi familia. Y yo dije, bueno, pues quiero trabajar con personas. Y de ahí me decanté, dejarles también un poco de libertad dentro de, a ver, de ciertas limitaciones, ¿no? Pero dejarles libertad de elección, ¿no? No insistir en, venga, tú a la universidad, no. Tú a lo que tú quieras ejercer. Un grado medio, un grado superior, dejarles libertad para decidir, ¿no? E individualizar. O sea, nosotros lo decimos ahora en el ámbito sanitario, quiero decir, pero hay que individualizar a la persona, ¿no? Al usuario. Pues esto es lo mismo. Hay que individualizar a cada alumno. Y para cada alumno hay una parte, ¿no?, importante. Entonces, individualidad es lo más importante, individualizar a la persona.
Bueno, pues Estíbaliz Rodríguez Delgado, un placer de verdad que hayas atendido la llamada de Radio Vitoria. Muchísimas gracias por estar, por este mensaje además tan positivo, ¿no? Y tan el caminar se hace andando, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Y que todos tenemos nuestras capacidades, que todos podemos, ¿no? Llegar hasta donde queramos. Estíbaliz, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día.
Agur, agur. Y le recordamos, el próximo miércoles y jueves nos encontramos con esta feria de formación profesional de Álava, Avanza, va a ser en el Palacio Europa. Uh-huh. Estaremos allá, nos acercaremos con la unidad móvil, pero hoy ya queríamos, aquellas personas que nos estén escuchando, que se vayan resituando lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer, ¿no?, los próximos días. Xavier López, director de formación profesional de Givide, y Susana Saez, Hilar, de gerente de Ikaslan Araba, que es Carricasco, por estar aquí. Hasta la próxima, que os vaya muy bien.
Es Carricasco.
Gracias. Agur.